Pues hablamos ahora de otra cuestión. Hoy es el Día Mundial de la Agricultura. El objetivo de esta conmemoración es poner en valor y reconocer el trabajo de quienes cultivan la tierra para producir alimentos. Una labor esencial para la vida, como puso en evidencia la pandemia y como apuntaba mucho antes el sentido común. La agricultura enfrenta retos nuevos y retos antiguos, como cómo producir alimentos para toda la población en el mundo o cómo adaptar los cultivos a la emergencia climática que estamos viviendo y en la que el modelo de agricultura tiene un papel clave, decisivo. Otro de los retos es visibilizar el papel de las mujeres en el mundo rural, piezas clave para esta historia y esta tradición del mundo rural. Hoy queremos hablar de todo esto y lo hacemos con José Esquinas, expresidente del Comité de Ética para la Agricultura y la Alimentación de la FAO, Marcos Garcés, agricultor y ganadero y coordinador del área estatal de Juventudes Agrarias de COAG, e Inmaculada Idáñez, presidenta de la Confederación de Mujeres del Mundo Rural en Andalucía. Los tres, bienvenidos a la Onda Local de Andalucía.
Muchas gracias.
Hola. Muchas gracias.
Inmaculada, ¿nos escuchas? De momento no podemos escuchar a Inmaculada Idáñez. Vamos a empezar preguntándole a Marcos Garcés, que es el joven de la reunión. Uno de los temas que más preocupa a la juventud especialmente, pero a toda la población por lo que nos afecta, es el cambio climático, uno de los retos más urgentes. ¿Cómo hacemos para adaptar la agricultura a esta emergencia climática que estamos padeciendo?
Bueno, pues como bien dices, es que el cambio climático que nos afecta a todos en todos los sectores, quizás a nosotros en la agricultura, es uno de los más afectados, primero porque estamos en contacto directo con el medio y segundo, pues porque al estar en ese contacto tenemos mucha capacidad para intentar ayudar en evitarlo, ¿no? La llamada agricultura del carbono, por ejemplo, que hay que entender que el carbono que hay en la atmósfera es difícil, sin contar con almacenarlo en el suelo, con la agricultura de carbono es difícil que solucionemos el problema, ¿no? Entonces es uno de los retos más que tenemos en la agricultura. Ahora mismo el sector está en un proceso de cambio tremendo, en 10 años no tendrá nada que ver con lo que es hoy y aparte de las nuevas tecnologías, de nuevas tendencias de consumo, el cambio climático es uno de los aspectos más importantes. Nosotros desde la agricultura y la ganadería lo que hacemos es intentar minimizar al máximo nuestras emisiones, ser lo más eficientes posibles medioambientalmente y adaptarnos a la imprevisibilidad del tiempo que viene, ¿no? Que si de normal el tiempo siempre ha sido muy imprevisible, pues cada día más. Y al final lo que estamos viendo es que tanto nuestros cultivos como nuestra forma de cultivar lo vamos a tener que ir adaptando y cada vez a una mayor velocidad.
¿Y esto en la práctica en qué se traduce? Lo digo porque escuchamos de manera recurrente a los productores, a los agricultores, a los ganaderos, decir el mercado ahora mismo nos obliga a producir casi por debajo de costes y nos obliga a producir más para poder tener rentabilidad. Esto parece que va en la línea contraria a lo que supone aceptar los ciclos de la tierra y respetar el medio ambiente.
Bueno, es que quizás esos son dos problemas distintos que sí que tienen una vista conjunta, pero lo que nosotros aprendemos o hemos aprendido a lo largo de las generaciones en el campo es que respetando esos ciclos y, por ejemplo, ahora pues conocemos mucho más el suelo, aunque sigue siendo un gran desconocido para muchos agricultores, pero sí que hay un conocimiento mayor del suelo, pues trabajándolo de una forma adecuada. Podemos ser más sostenibles y no producir mucho menos, todo lo contrario, ¿no? Con el uso de estiércoles de forma ordenada, pues es que también se puede, al final lo que minimizamos es la huella que tienen los abonos químicos en nuestras explotaciones, que es una de las principales huellas de la explotación, pues toda esa sabiduría la tenemos que aplicar. Y tenemos el problema del mercado, que nosotros al final vemos que vamos a tener que hacer o tenemos más gastos cada día, nuestros costes son mayores y no se ve reconocido en el mercado, porque como consumidores, ¿qué queremos? Pues evidentemente un producto que sea lo más sostenible posible, lo más verde posible, y la PAC es un poco eso, ¿no? La PAC es los consumidores europeos, ¿cómo queremos que los agricultores produzcan sus alimentos? Pero claro, luego, como en el mercado tenemos que competir de tú a tú con las naranjas de Sudáfrica, los aguacates de no sé dónde, que han sido producidos de una manera que apenas respetan el medio ambiente o están en un nivel muy lejano respecto a nosotros, pues se mezclan esas dos cosas y la verdad que que hace que produce una situación muy difícil de afrontar en muchas situaciones y la viabilidad de las explotaciones pues corre peligro, la verdad.
Y José Esquinas, hablando del mercado, uno de los retos que citábamos en la introducción de esta entrevista es cómo alimentar a la creciente población mundial. Es una pregunta que se lleva haciendo la humanidad muchas décadas. Usted ha dicho, y lo ha dicho aquí en estos micrófonos en varias ocasiones, que el problema no es cuánto se produce, sino sobre todo cómo se distribuye. Explíquenos esto.
Bueno, yo lo que he dicho y repito es que hoy ya producimos mucho más de lo que se necesita para alimentar a la humanidad entera. Hoy estamos produciendo el 60% más de los alimentos necesarios para cubrir todas las necesidades. Por lo tanto, no es verdad que hay que producir más para alimentar al mundo. El problema es que esos alimentos que están en el mercado internacional no llegan ni a la boca ni a la mesa del que tienen hambre. Y no llegan porque realmente hoy se produce para vender y no para alimentar. Entonces, ¿qué se hace con estos alimentos? ¿Dónde están yendo realmente? Pues mira, un tercio de la producción mundial, 1.300 millones de toneladas métricas de alimentos, se pierden y se desperdician en el camino. En Europa, 89 millones de toneladas métricas terminan en la basura. En España, 7,7 millones de toneladas métricas, que equivale a 169 kilos por habitante y año, terminamos tirándolos. Otra parte importantísima, casi otro tercio, pues va a transformarse en comida basura que no solamente no alimenta, sino que engorda. Uh-huh. Entonces, este tipo de sistema agroalimentario basado no en que... Yo recuerdo cuando yo era niño, y quizás lo he contado alguna vez, que cuando se me caía un trocito de pan al suelo, mi abuelita, mi mamá decía, Pepe, cógelo, bésalo y cómetelo, el alimento era sagrado. Hoy el alimento es una pura y nuda mercancía. Y por lo tanto, no se trata, lo que se trata es de vender y comprar. Uh-huh. Mira, ahí hace unos años chocan dos grandes camiones cerca de Porbú. Los dos llevaban tomates. El alimento medio que llegan... Bueno, uno venía de Holanda a España, el otro de España a Holanda, y ambos tenían tomates. Uh-huh. Lo que se trata es de vender y comprar. El alimento medio que está llegando hoy a nuestras bocas ha recorrido previamente entre 2.500 y 4.000 kilómetros. Uh-huh. Es una cosa desquiciada, porque eso influye mucho en el cambio climático.
Claro.
Estamos hablando de 11.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero proceden de este sistema agroalimentario. Uh-huh.
Bueno, vamos a invitar a que participe a la voz que nos faltaba en esta terna, Inmaculada Idáñez, presidenta de la Confederación de Mujeres del Mundo Rural en Andalucía. Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Ahora sí. Estábamos hablando de los retos que tiene en la actualidad la agricultura. Hemos citado algunos, por ejemplo, pues esa emergencia climática, también el reto de alimentar a la población mundial. Y hablando de población mundial, en 2014, Naciones Unidas dedicaba ese año a la agricultura familiar, a la agricultura también de pequeña escala, por su papel fundamental en la mitigación del hambre y de la pobreza y porque también fomenta la seguridad alimentaria y la nutrición. Yo quería preguntarle, Inmaculada Idáñez, ¿cuál es la realidad ahora mismo de esta agricultura en España? ¿Es mayoritaria la agricultura familiar, la agricultura de pequeña escala frente a la gran agroindustria?
Pues yo podría decirle que hasta hace unos años era prioritaria, era con lo que más nos encontrábamos, que todavía hay territorios o localidades donde sigue primando la agricultura familiar, pero por desgracia cada vez se están implantando más los fondos de inversión y grandes empresas, pues que aprovechando todos los problemas que tenemos de mercado, de especulación y todo lo demás, pues aprovechando esa coyuntura, pues se están implantando cada vez más. O sea, que cada vez nos están echando más de nuestras tierras, puesto que ya los compañeros lo han dicho, no podemos aguantar los gastos que tenemos de producción y estamos hablando que somos unidades familiares los que estamos trabajando. Entonces, con lo cual, pues ya va tomando bastante espacio la grande empresa.
Uh-huh. Y en ese sentido, Marcos, ¿qué se les puede, qué se les debe exigir a las administraciones?
Bueno, es que al final el ecosistema de producción de alimentos que tenemos, de agricultores y ganaderos o de macroempresas, eso es voluntad política, es decir, según estructures las leyes, lo que exige, lo que no exige, según apoyes a un sector o a otro, es como el problema de los jóvenes. Dicen, no hay jóvenes en el campo, ¿cómo va a haber jóvenes en el campo teniendo el sector que tenemos y además teniendo la política agraria que tenemos que apoya a la gente que ya está fuera o debería estar fuera del sector? No, pues al final es que es voluntad política y si hay una clara apuesta. Mira, Europa uh-huh. eligió un modelo que era el que hubiera, también por otros temas culturales, pero que hubiera agricultores, pequeños agricultores, la agricultura familiar que estamos hablando, distribuidos por el territorio. Sin embargo, hay otros territorios, como puede ser Estados Unidos, Australia, Canadá, que son granjas, que viven un poco aislados, que tienen un montón de terreno, y ahí el medio rural es muy distinto. Yo creo que la agricultura familiar aporta una realidad social al territorio, ahora que se habla de despoblación, de vertebración del territorio, de cohesión territorial, de todas estas cosas, tan importante que no nos da, que es la típica cuestión, ¿no?, que no te das cuenta hasta que ves que lo has perdido. Hay una gran parte del medio rural español que no se entiende sin la agricultura. Yo soy de una zona de Teruel, de las llamadas zonas de despoblación, de un pueblo de 100 habitantes, que es que sin agricultura esto aquí no se entiende, ¿no? Entonces, la agricultura familiar, lo que decías al principio, no solo aporta esa parte económica, esa parte de calidad, sino aporta también la parte social y además aporta una relación con el entorno, un cuidado con el entorno muy importante. Y creo que lo que hay que hacer es apoyar políticamente este tipo de agricultura porque los beneficios globales que genera, creo que son mayores que los grandes fondos que vienen, invierten, sacan la rentabilidad, están 5, 6, 4 años y cuando han sacado su rentabilidad se van a otro negocio. Igual invertir en el dinero aquí que en otro sitio. Nosotros tampoco nos podemos deslocalizar. Es decir, yo a mi explotación no puedo coger y llevármela ahora a Sudáfrica porque me sale más rentable, ¿no? Y eso al final, pues el del taller del pueblo de al lado, el del restaurante del pueblo, del otro pueblo, etcétera, pues creas una economía circular que hace que el medio rural siga vivo.
Eso que llamamos fijar la población al territorio, ¿no? Y José Esquinas, hablaba Marcos de lo que podrían o deberían hacer las administraciones y yo quería preguntarle por otro eslabón fundamental en esa cadena. ¿Qué podemos hacer las personas que consumimos, que vamos al mercado, al supermercado a comprar? ¿Qué responsabilidad tenemos?
Sí, pero permíteme antes que añada un elemento, si te parece bien, al tema de la agricultura familiar y la importancia trascendental que tiene a nivel mundial, estoy hablando a nivel mundial, para alimentar a la población. Yo antes decía que producimos mucho más de lo que necesitamos, pero no llega a la boca de los que tienen hambre. Bien, y que mucho se tira a la basura. Bien, cuando la FAO hizo un estudio hace 8 o 10 años, no sobre cuánto produce un tipo de agricultura u otro, porque evidentemente la agricultura industrial, la agroindustria, las grandes multinacionales producen más a base de muchos agroquímicos y a base de monocultivos, etcétera, con la contaminación que producen, pero sino de los alimentos que llegan a la boca, no los que se tiran, no los que van para biocombustible, de los que llegan a la boca del consumidor, ¿de dónde vienen? Y ahí vino la gran sorpresa. Más del 80% de los alimentos que hoy en día llegan a la boca del consumidor en el mundo proceden de la agricultura familiar, no de la agroindustria. ¿Quién alimenta el mundo entonces? La agricultura familiar. No es casualidad que en el año 2014 Naciones Unidas establece el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Y esto fue tan importante con los resultados que dio que en el año 2018 Naciones Unidas de nuevo hizo la década internacional de agricultura familiar que va del 2019 al 2028. Yo creo que esto es importantísimo también para el medio ambiente porque es un sumidero de CO2, para la economía circular, etcétera.
Y José Esquinas, en relación a esto, porque me parece muy interesante, teniendo en cuenta estos conocimientos que tenemos, que sabemos que la agricultura a pequeña escala, la agricultura familiar es fundamental para sostener la alimentación del planeta. ¿Las administraciones están protegiendo este tipo de agricultura o están apostando por la agroindustria?
No, están apostando, depende de los países. En el nuestro se está apostando descaradamente por la agroindustria. Y esto me parece muy peligroso. Claro, hemos hablado hace un momentito del precio. Uh-huh. Es que compensa, dice muchas veces el agricultor, que yo me deje la vida para producir alimentos que le van a vender a un precio inferior a veces a los que se vendían hace 10 años o 20 años. Claro que no compensa. Pero ¿por qué este precio tan bajo? Esto de nuevo es sumamente interesante si lo ponemos en el contexto, en el contexto de las distintas funciones de la agricultura. Mira, hay un estudio muy interesante hecho hace unos años por la FAO y otro y también otro por ETC. El de ETC, de una organización de investigación de Canadá, muestra que por cada euro que nosotros gastamos en el mercado en comprar un producto de la gran agroindustria, de las multinacionales, por cada euro que pagamos ahí, la sociedad, vosotros y yo, a través de nuestros impuestos, estamos pagando 2 euros más para paliar los efectos negativos sobre el medio ambiente y sobre la salud humana. Uh-huh. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el coste real,
claro,
de ese alimento que yo estoy comprando por 1 euro? Pues señores, son 3 euros que lo voy a pagar con impuesto. Uh-huh. ¿Y a dónde va entonces esos 2 euros más? A subvencionar con subvenciones encubiertas a la agroindustria. Eso es muy grave.
Y José Esquina.
Son externalidades del sistema. Pero si no corregimos eso, el campo se seguirá vaciando. Si corregimos eso, resulta que la agroecología y la agricultura familiar sería más barata que la gran agroindustria. Uh-huh. Y por lo tanto el problema de la España vaciada en gran parte se puede evitar.
Y en este sentido, teniendo en cuenta esto que nos decía, de lo rentable o no rentable, lo que nos parece rentable pero que esconde otras cosas, los consumidores, ¿qué podemos hacer cuando vamos a comprar? Porque al fin y al cabo nosotros tenemos gran parte de las decisiones que tomamos.
Absolutamente. Yo creo que es imprescindible hoy en día considerar que comprar es un acto político. Porque cuando yo compro esto o aquello, estoy promoviendo, estoy incentivando un tipo u otro de producción, un tipo u otro de agricultura. Si cuando yo voy al mercado compro no más de lo que necesito, porque no tiene sentido guardarlo en la nevera y tirarlo después a la basura porque ha caducado, que 30% de los alimentos que tiramos son en envases sin abrir porque han caducado. Entonces, primero lo que necesito y no más. Si tengo que ir cada semana, pues cada semana. Uh-huh. Pero luego después tengo que saber de dónde viene. No tiene sentido comprar las chuletas de Nueva Zelanda o las pipas de China cuando producimos aquí chuletas y pipas tan buenas o incluso mucho mejores. Y entonces yo creo que ahí tenemos que ver de dónde procede, que sea Carlo Petrini, el presidente de Slow Food Internacional, dice que sea bueno, obviamente, que sea producido de manera ecológicamente sana, que no sea producido destruyendo los recursos naturales del planeta o contaminando, o vertiendo gases de efecto invernadero. De hecho, la agricultura industrial es una fuente de gases de efecto invernadero. Sin embargo, la pequeña agricultura, donde son policultivos, es un sumidero, uh-huh, de CO2, que es todo lo contrario, que se han producido de manera justa, sin pagando los salarios justos, pero sobre todo, y también yo añadiría, esto nos lo dice Carlos Petrini, es que sean locales y estacionales.
Bueno, pues
locales porque los podemos producir cerca, lo más cerca posible del lugar donde estamos. Y estamos dando trabajo a esos agricultores. Y estacionales, pues no tiene sentido tomar las fresas en la temporada que no lo es, teniendo que traerlas.
Pues parece que no, que no tiene sentido. Muchas veces se trata solo de sentido común cuando vamos a comprar, ¿no? De utilizar ese sentido común. Pero vamos a volver a los agricultores y a las agricultoras, que al final hoy es el día de las agricultoras y los agricultores, y en este sentido, Inmaculada, yo quería preguntarte por el papel de las mujeres, porque ha sido un eslabón fundamental en el sostenimiento del mundo rural, del tejido rural, pero quizá no ha sido reconocido ese papel, ¿no?
Y yo quería hablar de este tema también,
sí,
lo que pasa
venga,
que no quería interrumpir.
Adelante.
Sí, porque cuando hablamos de agricultura familiar, siempre tenemos que tener en cuenta que las mujeres estamos ahí, directamente muchísimas o indirectamente también muchísimas. Cuando hablamos de despoblación, tenemos que hablar de mujeres, porque si no hay mujeres en los pueblos, no habría natalidad en los pueblos y las familias no se quedarían. Las mujeres somos las cuidadoras, ¿no? Somos las cuidadoras por naturaleza. Y muchas mujeres trabajamos en el campo, muchísimas mujeres. Y eso no se nos ha reconocido en ningún momento. Tenemos la anterior política agraria comunitaria, la PAC, donde ponía el tema de despoblación como algo prioritario, ¿no? Como algo que urgente, que nos quedamos sin gente, sin personas en los pueblos, pero no mencionaba a las mujeres para nada. Entonces, pues yo quiero hacer mayor hincapié en el tema, no porque quiera hacerlo, sino porque es una realidad.
Y de justicia también.
De justicia y de derechos humanos y de derechos campesinos y derechos de las mujeres. Que se nos reconozca el trabajo y la labor que durante años hemos venido haciendo y que seguimos haciéndolo. Y siempre teniendo en cuenta que si la mujer no está a pie de campo, que sí que lo estamos, porque yo soy agricultora y lo estoy, como yo, muchísimas hermanas y compañeras, pues si no están haciendo esa labor es porque están cuidando de los niños, haciendo la comida, lavando la ropa, o sea que la vida hay que ponerla en el centro y los cuidados, lo que debería de ser trabajo o compartido, pues todavía están a cargo de las mujeres, aunque sí que es verdad que llevamos muchísimos años trabajando para que eso vaya cambiando. Uh-huh. Y de ahí en el Estado español la ley de titularidad compartida, que se aprobó hace ya bastantes años, que no está dando el resultado que debería. ¿Por qué? Pues porque necesitamos un cambio de mentalidad en nuestros pueblos y en nuestro sector agrario. Lo que no puede ser que una mujer esté toda la vida trabajando y el marido sea o su pareja sea el titular de su explotación o de su empresa. Uh-huh. Y la mujer queda siempre en un segundo plano, con lo cual estamos dejando ahí una serie de derechos que nos pertenece, pues como personas que estamos empleadas y estamos haciendo un trabajo diario.
Uh-huh. Hablaba Inmaculada de un cambio de mentalidad y en eso probablemente tengan mucho que decir los jóvenes. Y Marcos nos decía, es que ahora mismo, tal y como está planteada la legislación, es muy difícil que los jóvenes se decidan a apostar por la agricultura y la ganadería. ¿Qué falla? ¿Qué debería de cambiar para que hubiesen más jóvenes en el mundo rural?
Pues es que, mira, hay una cosa que siempre criticamos mucho, que es desde las instituciones políticas, dice, oye, vamos a darle una ayuda a los jóvenes que se incorporan y así se incorporarán. No sirve de nada, porque ¿sabes? Por mucha ayuda inicial que te den, si luego te incorporas en un sector que no es rentable, que tienes una política agraria que apoya a la gente que lleva mucho tiempo en el sector, que además tienes que vivir en un medio rural con cada vez menos servicios, menos opciones de formación, de relación social con otras personas, de ocio, de cultura, etcétera, pues es muy difícil que los jóvenes se queden, ¿no? Por ejemplo, en políticas agrarias lo que vemos es que la PAC, que al final es lo que decía antes, lo que nos regula el sector, con los mal llamados derechos históricos, porque no son derechos históricos, lo que está primando es prima al que ya lleva mínimo 20 años, porque lo que se da, la ayuda que recibe cada uno es por lo que hacía hace 20 años, la evolución que ha tenido no tiene importancia, la realidad de su explotación no tiene importancia. Entonces, claro, un joven se incorpora en un pueblo de 10 agricultores y probablemente él sea el que menos ayuda recibe del resto de los agricultores. Entonces, cuando sale tierra para comprar o para arrendar, no puede acceder a ella porque accede antes el resto de agricultores que tiene. Hay una competencia desleal ahí. Luego otro problema es el del acceso a la tierra. Si no tienes tierra es prácticamente imposible encontrar tierra para cultivar. ¿Hay algún ejemplo de algún joven que se ha incorporado sin tener ninguna relación con la agricultura previa? No, pero prácticamente
la mayoría es por herencia, ¿no?
Claro, es por. Yo siempre lo digo, yo soy de los afortunados porque yo cojo el relevo de la explotación de mi padre, que la conozco desde que soy pequeño, uh-huh. Está actualizada económicamente, tenemos tierra. Entonces yo es continuar algo que además indirectamente me he estado formando de casi claro. Desde los 12 años que empecé ya al campo, ¿no? Pero si no es muy difícil, porque además también en el aspecto formativo no tenemos una formación completa para ser agricultor, porque tú cuando eres agricultor, aparte de saber cómo manejar el suelo, saber qué planta tienes que cultivar, cómo recolectar la semilla, etcétera. Si es que tienes una pequeña y mediana empresa con un montón de inversión metida, con tus riesgos financieros, tienes que saber un poco leer el mercado, nuevas tecnologías para posicionar tu producto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una cosa tan completa que tampoco hay formación. Y nos podríamos pegar aquí toda la tarde diciendo cosas que nos hacen falta.
Que harían falta.
Pero yo creo que políticas agrarias, situación del medio rural, e imagen del sector, visibilizar lo que decías tú al principio, la importancia que tiene, ese carácter esencial que tiene el sector, la importancia social que tiene para un país, etcétera, pues esas tres patas son lo importante. Uh-huh. Al final, por resumir, voluntad política, lo vuelvo a decir.
Pues hoy es el Día Mundial de la Agricultura y queríamos acercarnos a este sector que, como estamos viendo, tiene muchos retos por delante, algunos que tiene que afrontar de manera propia, pero también que dependen mucho de la sociedad, de las decisiones políticas, pero también de las decisiones de los consumidores y consumidoras a la hora de comprar. Hoy queríamos analizar todo esto, lo hemos hecho con José Esquinas, expresidente del Comité de Ética para la Agricultura y la Alimentación de la FAO, Marcos Garcés, agricultor y ganadero y coordinador estatal del área de Juventudes Agrarias de COAG, e Inmaculada Idáñez, presidenta de la Confederación de Mujeres del Mundo Rural en Andalucía. A los tres, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Muchas gracias.
Muchas gracias.